Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Perfilado Jiménez, que viene por el primero, 9:30 de partido en San Andrés. Viene Jiménez con el Fulham desde el punto penal. ¡Gol! Raúl Alonso Jiménez, y la especialidad de la casa del mexicano que va primero en la temporada. Un 4-0, ya lo está ganando la visita.
La narración de Ricardo Puch del gol de Raúl Jiménez en la victoria del Fulham 2-0 sobre el Birmingham City. Un impecable cobro de un penalti por parte de Raúl Jiménez el día de hoy. Santiago Jiménez no va, en cambio, a Inglaterra. Uriel Antuna se va al equipo de los Tigres. Un saludo en este martes 27 de agosto de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Beto, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, John? También qué gusto estar con ustedes. Oye, lo de Uriel Antuna sorprende mucho, pero se habla de una operación de 10 millones de dólares, Beto, que 5 tienen que ir a las arcas de Cruz Azul, pero 5 a las de Chivas. Entonces Chivas tenía el 50% de la carta. Hay que ver si ahora Cruz Azul no empuja como lo empujaron a él a vender. A ver si no empuja para que el Piojo Alvarado sea vendido al Flamengo de Brasil. Sí. Para entonces recuperar el 50% de la carta del Piojo, que es de Cruz Azul. Así que las operaciones estuvieron hoy de rebote. Hoy es el último día para transferir un jugador que ya jugó en otro equipo aquí en la Liga Mexicana en las primeras 5 fechas para que cambie de equipo. Hoy es el último día.
Es una posibilidad que vaya a Brasil Alvarado. El doctor Rafael Ortega hablará sobre la operación de Lichnowsky la semana anterior. Efraín Juárez, John, buenas tardes, nuevo técnico del Atlético Nacional de Colombia.
Sí, Beto, Héctor, un gusto estar con ustedes. Son de esas noticias que he estado trabajando las últimas 48 horas. Tengo una gran amistad con Efra, siempre le he valorado lo que buscó hacer diferente desde que se fue al Celtic, al Zaragoza. Quería dirigir, se fue 6 años como asistente, fue campeón en la MLS con el New York FC. Estaba trabajando en Brujas, en Bélgica, pero su entrenador principal se fue a trabajar a Arabia y dijo, Efra, quiero volar. Estuvo negociando para irse al Maccabi de Israel, pero llegó un acuerdo. El Atlético Nacional es ya la nueva chamba de Efraín Juárez, vuela a Medellín este miércoles. El jueves lo presentan y el sábado debuta. Entonces, a título personal, estoy bien orgulloso de él, porque ¿cuántos técnicos mexicanos jóvenes puedes decir que han salido campeones en la MLS, que han trabajado en Europa, jugaron en Europa y ahora va a un animal muy perro? Porque aquí no nos damos cuenta lo que significa dirigir al Atlético Nacional, ¿no?
Por supuesto, y qué pena que se tenga que ir un valor, un talento mexicano fuera de las fronteras de México.
Pero es bueno, Beto, porque te vas, te preparas y luego en su momento puedes regresar a dirigir a México, pensar en la selección mexicana. Esta es como su oportunidad de ponche o cuadrangular, ¿no?
Así es, qué alegría por Efraín Juárez. Djokovic ganó en su debut en el Abierto de los Estados Unidos y este gol, Héctor, de Raúl Jiménez es una buena noticia para el delantero mexicano, sobre todo de cara a una futura convocatoria a la selección nacional.
Sí, no inmediata, Beto, porque en la lista que se va a dar a conocer esta semana no va a aparecer Raúl Jiménez, no va a aparecer tampoco el Chucky Lozano, va a haber algunas bajas importantes, tampoco Edson Álvarez parece que viene, está recuperándose de una lesión, y bueno, tampoco Guillermo Ochoa, que no tiene equipo todavía. El grupo Pachuca le ha ofrecido que se enrole en alguno de esos 4 equipos, el Everton de Chile, el equipo de Oviedo en España, o que León o Pachuca. Ya le ofreció un contrato, pero bueno, no ha respondido todavía Memo Ochoa. Pero sí, Raúl Jiménez, aunque metió el gol, y es muy buena noticia de penalti, por cierto, su especialidad.
Impecable el cobro.
Pero no viene a la selección en esta convocatoria de Javier Aguirre.
Y te adelanto, Beto, algo que te va a encantar a ti, un tema que te encanta. Todos los naturalizados que va a llevar Javier Aguirre, yo creo que el que tenga talento y tenga pasaporte mexicano lo va a llevar, ¿eh?
Volveremos enseguida después de este primer corte comercial.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número 1 mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Renata Zarazúa debutó y con triunfo en el Abierto de Estados Unidos en dos sets sobre la francesa Caroline García. Djokovic debutó, como ya decíamos, con triunfo en tres sets. Carlos Alcaraz debutó, o lo hará esta noche, quiero decir. Casper Ruud, Dimitrov, Fritz y Monfils ganaron el día de ayer. Swiatek, Osaka y Wozniacki ganan el día de hoy. Emma Navarro, Victoria Azarenka y Paula Badosa ganaron ayer por la noche. Claudio Bravo anunció su retiro del fútbol profesional. La FIFA hace oficial el Mundial de Clubes 2025. En la Liga Mexicana, los dos Laredos ganan el tercero a Monterrey y ponen la serie 2-1 con ventaja regia todavía. Hoy el tercero entre Diablos y Oaxaca, allá en Oaxaca. Y Antuna se va al equipo de los Tigres. León Lecanda, gusto en saludarte.
¿Cómo te va, Beto? Fuerte abrazo. Vaya noticia este martes por la mañana cuando el mundo de Cruz Azul se despertó con el breaking news, como llamamos los periodistas, la nota de último momento sobre la salida de Uriel Antuna al equipo de Tigres. Es una venta definitiva, Beto. Es una salida, digamos, pedida por el futbolista. Él es el que ha hablado con la directiva, le ha hecho saber al presidente Víctor Velázquez, al director deportivo Iván Alonso, que su ciclo en Cruz Azul había terminado. Tenía muchos deseos Antuna de tener una revancha en el fútbol europeo, estuvo cerca de ir al AEK de Atenas, pero el club griego en las condiciones de pago nunca se puso de acuerdo con Cruz Azul y con Chivas, porque hay que recordarle a la gente que del dinero que pagará Tigres por la transferencia definitiva de Antuna, el 50% le corresponde al equipo de Guadalajara. Así fue la negociación cuando intercambiaron hace dos años y medio, al Piojo Alvarado, a Roberto Alvarado, por Uriel el Brujo Antuna. Así que se va, y Cruz Azul sufre una dura pérdida cuando el torneo ya tiene cinco jornadas, Beto.
Mi León, te mando un fuerte abrazo. ¿Qué tanto se va por no vivir en la Ciudad de México? ¿Qué tanto se va en lo personal? Es decir, ¿cuáles son las razones que no quiere estar en Cruz Azul? Porque me da la impresión que estaba buscando irse, no sé si de Cruz Azul o de la Ciudad de México.
Sí, John, es muy interesante lo que comentas. Yo te puedo confirmar. No sé si tenía algún problema o algún tema personal en la Ciudad de México. Eso no lo podría yo decir. Lo que sí te puedo confirmar es que es una decisión de familia. Él específicamente cuando supo que no tendría la oportunidad inmediata, ¿no?, de tener una revancha en Europa, y paréntesis, hace un año estuvo también cerca de ir al Panathinaikos de Grecia, ahora era el AEK de Atenas, y finalmente las negociaciones no llegaron a buen puerto con Cruz Azul, ni con el primero ni con el segundo de los equipos de la Superliga griega, y aquí lo que me dicen es, prefirió ir a Monterrey, no solamente por una mejora salarial, sino porque va a estar cerca de su familia en Torreón. Así que sí es una decisión familiar. No sé, John, hasta qué punto no estaba feliz en la Ciudad de México, pero sé por muy buenas fuentes que él mismo habló con la dirigencia y dijo, mi ciclo en Cruz Azul terminó.
Hola, León, qué gusto saludarte. Oye, León, estábamos platicando hace rato en Picante de este asunto de si el Guadalajara tuvo algo que ver, es decir, porque Tigres tuvo que haber atacado necesariamente al 50% de la carta de Antuna que le pertenecía a Chivas. Y Chivas iba a tener un beneficio inmediato sin tener ningún perjuicio, porque a él no le afectaba que Antuna de Cruz Azul se fuera a Tigres. O sea, el Guadalajara recibía nada más 5 millones de dólares sin tener ningún perjuicio deportivo. Cruz Azul, en cambio, sí pierde a un jugador importantísimo en un momento en que ya no puede traer más mexicanos, porque hoy se cierran los registros, como bien explicaste tú, de jugadores mexicanos que ya hayan jugado en este torneo. Entonces, al no poder contratar otro mexicano, va a tener que dar de baja algún extranjero para traer a alguien que sea especialista en jugar en la zona donde jugaba Antuna. Muy complicado todo. Y ya tiene sus 9 extranjeros registrados. Entonces, ¿qué tanto Tigres tocó base en Chivas y en el mismo Antuna para que presionaran a Cruz Azul y Cruz Azul se viera forzado a venderlo?
Sí, es una excelente observación también la que haces, mi querido Héctor, porque justo, ¿no? A ver, son varios puntos. El primero, explicarle a la gente el reglamento. El día de hoy es el cierre de registro para jugadores que ya participaron al menos un minuto en algún club de Liga MX, ¿no? O sea, si Cruz Azul quisiera traer un refuerzo, vamos a pensar, toda la gente pide, ¿no? A Roberto El Piojo Alvarado, la negociación tendría que cerrarse prácticamente en este mismo momento, porque a partir de mañana ya no se puede intercambiar futbolistas que participaron un minuto o más en la Liga MX. Hasta el 14 de septiembre, a las 7 de la noche, todos los equipos pueden registrar jugadores que vengan de ligas extranjeras. Pueden ser mexicanos o foráneos, pero bien apuntas la observación, Cruz Azul ya no tiene plazas de extranjero disponibles, al haber decidido dar de alta en el campeonato a Gabriel El Toro Fernández, que todavía está unas 6 semanas de reaparecer. Así que Cruz Azul tendría que colocar, digamos, a un futbolista que tiene pocos minutos, como Camilo Cándido, el uruguayo, en otro equipo para poder abrir esa plaza de extranjero y traer a alguien de fuera. De lo contrario, tendría que ser un mexicano en ligas como la MLS o Europa, ¿no? Por ejemplo, el interés que tenía por Orbelín Pineda, pero no se cerró esta negociación, y por eso Cruz Azul queda ahora desprotegido, ¿no? Sin futbolistas que realmente ocupen esa posición. Está este chico, Mauri Morales, de 18 años, que hizo un golazo el viernes pasado contra Querétaro en la victoria en la Corregidora, pero a ver, es un chico con muy poco recorrido. Y Tigres, en cambio, tiene varios futbolistas en esa posición, ¿no? Está Diego Lainez volviendo en una lesión, Ociel Herrera, que anda muy bien, el mismo Luis Quiñones, que todavía es jugador de Tigres, seguramente saldrá. Y por ahí, bueno, el que queda completamente desprotegido es Cruz Azul, mientras que Chivas, como bien mencionaste, recibirá su dinero.
Vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que le hiciste al portero Kevin Mier de la Máquina Cementera.
Kevin, viene el partido con América. ¿Es una revancha de la final de apenas hace 3 meses?
Bueno, nosotros cada partido lo afrontamos al máximo. Nunca desmeritamos ningún rival, esté arriba, esté abajo, a mitad. Siempre trabajamos en la semana para competirlo al máximo, que es lo más importante y es lo que más nos caracteriza.
¿Tiene un sabor especial, América?
Sí, claro, lo tiene porque es un equipo grande aquí en México, al igual que nosotros, que siempre luchamos por estar en la punta. Entonces es un lindo partido que se va a disfrutar un montón.
Kevin, hoy nos despertamos con una noticia pues abrupta, ¿no? La salida de Uriel Antuna a Tigres. ¿Cómo los deja ustedes, no?
Bueno, él sabe lo especial que es para nosotros porque se estuvo hasta hoy. Entonces lo queremos, lo admiramos, sabemos el tipo de persona que es. Y obviamente yo como persona, como futbolista, voy a querer que le vaya muy bien en su vida porque es una persona que nos aportó un montón. Entonces es desearle el mayor de los éxitos.
¿Fue difícil despedirse hoy en el entrenamiento?
Sí, claro, al llegar y cuando él me dice eso, ¿qué pasó? ¿Qué desayuno? Y bueno, ya lo mejor para él en su vida.
En una posición de varios porteros históricos importantísimos, Kevin Mier, León, lo ha estado haciendo muy bien desde que llegó a la Máquina Cementera.
Beto, mira, los números hablan por sí mismos, ¿no? Claro, es un trabajo colectivo, pero Cruz Azul hace un año, todavía en el interinato de Joaquín Moreno tras la salida de Ricardo Ferretti, era la peor defensa del fútbol mexicano, se comió 33 goles en el Apertura 2023, y con la llegada de Martín Anselmi en diciembre y el trabajo del torneo anterior, se convirtió en la mejor defensa, y hoy Cruz Azul sigue manteniendo ese estatus. Un gol en contra en 5 jornadas, y gran parte de eso ha sido el arquero colombiano de 24 años, a quien escuchábamos sorprendido, ¿no? Hoy Antuna se presentó por la mañana y les dijo a sus compañeros, pues ¿qué creen? Me voy. Nadie lo veía venir en el entorno de Cruz Azul.
Y mucho va a aportar por el lado derecho del ataque del equipo de los Tigres. León, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes. Buenas tardes y saludos.
¿Sabes qué pasa a veces? Les pongo un ejemplo de algo que me comentaron de Carlos Vela hace unos días. Carlos Vela le ofreció el equipo de San José, el MLS, chambear. Y Carlos Vela conoce a su mujer en San Sebastián. Entonces la trae a Los Ángeles con mucho trabajo y su esposa no quiere o salir de Los Ángeles, como la única opción es o Los Ángeles o regresar a Europa.
A San Sebastián.
O a San Sebastián, uh-huh, prácticamente, ¿no? Entonces, Carlos Vela está en una situación, porque todo el mundo se pregunta que si va a San Diego FC, pues San Diego puede ser una opción porque puede vivir ahí. Pero el no de Carlos Vela de tener chamba ahorita y dejar millones de dólares en la mesa es por su tranquilidad familiar. Uh-huh. ¿Para qué? Porque la esposa, según me comentaban, en Europa, pues es de San Sebastián y le costó trabajo convencerla a Los Ángeles. Y ya le dijo, yo no me quiero salir de Los Ángeles o nos regresas por allá. Y hoy Vela no tiene chamba, pero no ha salido. Entonces, hasta los rumores de que se podría retirar,
sí, puede ser, son viables.
Son viables, sí. Y a mí me dicen que Vela, ahora sí que no es de Louis Vuitton y Corvette Amarillo, es decir, ha guardado su lana, sabe cuidar,
sí, está protegido,
no gasta lo tonto, sí, ha sabido administrarse. Sí, entonces, sí, hoy Vela se puede retirar y tan tan y vivir como rey, pero no está jugando por un tema familiar. Uh-huh.
Sí, sí, sí.
Que también es válido, ¿eh?
Sí, 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 sí. Y él siempre ha privilegiado más su estabilidad familiar que el fútbol, ¿eh? Uh-huh. Que incluso el fútbol, porque ni le gusta tanto el fútbol. A él le gusta más el básquetbol, ya lo sabemos todos.
Sí, un caso rarísimo. Héctor Tello, ¿cuándo será presentado Antuna como nuevo jugador de los Tigres?
¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes. Saludos para todos. Bueno, está programado que arribe cerca de las 9:45 de la noche acá en Monterrey. Ya con las pruebas físicas y médicas hechas allá en la Ciudad de México y con la firma, porque me dicen que Gerardo Torrado está allá, nosotros pues, del departamento legal de Tigres para verificar su contratación, su compra definitiva, y la fecha de la presentación todavía no la ha programado, o al menos no la han hecho saber, pero tiene que ser en estos días. Lo que yo me enteré de gente cercana de Puerto Rico es que pues sientan incluso poner a prueba para ver si pueden viajar con el equipo el fin de semana a la capital para enfrentar a la Copa Felicidad Universitaria. Sí. Así que esto habla de que ellos esperan tener ya lo antes posible a disposición al nuevo
reporte. Volveremos contigo, Héctor, perdón, después del corte.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso, Héctor, en esta tarde, en ESPN Radio Fórmula.
Oye, Tocayo, ¿qué tanto tendría que ver que Tigres tocó base en Chivas, tomando en cuenta que Chivas se beneficiaba con la mitad de la transferencia de Uriel Antuna y con el propio jugador para hacerle presión con un aumento de sueldo importante seguramente que va a tener en Tigres para que cruce, pues casi doblarle las manos a Cruzul y hacer que se fuera posible esta operación? ¿Qué sabes tú de esto, Héctor?
¿Cómo estás, Tocayo? Gusto hablarte. Muy factible, Tocayo. No lo puedo asegurar porque lo que he platicado yo con la gente cercana a Uriel es que él sí se acercó para pedir la salida, y lo que me resulta muy extraño es que Rayados había hecho un contacto con Uriel Antuna también con una buena propuesta antes de que arrancara el torneo. El mismo Gerardo Arteaga, que es muy amigo de Uriel Antuna, los dos salieron de la cantera de la Comarca Lagunera, pues le decía la posibilidad y que iba a estar muy cómodo acá en Monterrey, también con un muy buen sueldo, y aceptó finalmente salir a Tigres cuando la intención de Uriel era dejar solamente al Cruz Azul si había una propuesta del fútbol europeo. Creo que algo pasó, algo terminó por romperse de ese idilio que tenía con el Cruz Azul, que pues esto forzó para que se diera su salida y su contratación con los Tigres.
Algo lo hizo irse de la Ciudad de México, claro, del Cruz Azul. Eso es lo que hay que averiguar.
Y está en ritmo de competencia, así que podría jugar contra Pumas el próximo domingo. Gracias, Héctor, por la información.
Con gusto, Beto. Buenas tardes para todos.
Buenas tardes. En la línea telefónica, el eminente doctor Rafael Ortega. Rafa, te saludamos. Héctor Huerta, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Muy bien, Heriberto, me da mucho gusto saludarlos, escucharlos, a Héctor Huerta, a ti y a todos ahí, me da mucho gusto escucharlos, a sus órdenes.
Igualmente, Rafa, ¿en qué consistió la operación que le practicaste a Igor Lichnowsky la semana anterior?
Mira, a él le hicimos una sustitución de un injerto, porque él había sido operado algunos años atrás, y el ligamento cruzado anterior se volvió a dañar. Entonces sustituimos el ligamento, el injerto que se había colocado en algún tiempo, le colocamos un nuevo injerto de su propio organismo. Entonces es una sustitución para recuperarle la estabilidad que se pierde cuando tenemos una deficiencia del ligamento cruzado anterior.
¿Cuánto tiempo calculas que pasará antes de que vuelva a jugar?
Pues bueno, ahora los tiempos de la plasticidad del ligamento cruzado anterior para su regreso se han alargado un poco para tratar de disminuir el riesgo de esas recidivas que nos obligan a una segunda cirugía. Entonces, normalmente lo llevamos en un programa que en los primeros 6 meses es un programa, digamos, muy tranquilo, muy conservador, recuperando sus rangos de movimiento, su fuerza, la función de su rodilla. Y a partir de del séptimo mes empieza a haber un trabajo un poquito más intenso, un poquito más ya dirigido por su preparo físico. Y entonces, bueno, eso lo culmina para que ya regrese a la cancha en un momento donde ya lo haga con intensidad. Yo creo que entre 7 meses y medio y 8 estaría para él estar ya en cancha.
Oye, Rafa, por pura curiosidad, ¿cuántas operaciones haces a la semana?
Pues yo creo que en promedio son, pues yo creo que al menos unas 20 rodillas, pues yo solamente opero rodillas. Entonces sí, mensualmente pues ando promediando unas 80 rodillas y al año pues arriba de 800.
800 operaciones al año. ¡Qué bárbaro!
Hola Rafa, ¿cómo estás? Te mando un abrazo muy fuerte como siempre, todo mi cariño, ya sabes que se te estima mucho. Oye Rafa, en el caso de Lichnowsky, tú lo operaste a mediados de semana, él aparece en el partido, el medio tiempo va ahí, pues con esta cosa de movilidad con las muletas y luego sale al campo con el equipo, se toma una foto, tal. Luego después de ahí se va al box a ver a Mayweather. ¿No recomiendas en estos casos como el de él reposo total en su casa cuando menos 48, 72 horas?
Héctor, muchas gracias. Me da mucho gusto también saludarte siempre. Mira, en el caso pues de la cirugía, actualmente se utilizan métodos de fijación muy firmes. El injerto que le utilicé, él tiene un bloque de hueso en cada uno de los extremos del tendón, entonces el tornillo básicamente aprieta contra el hueso y queda muy firme, muy estable. Entonces, pues hay cosas humanas también que son muy importantes y es lo que hizo el equipo América, ese gesto de solidaridad con un jugador que lo da todo a favor de su equipo. También son cosas humanas que también vale la pena resaltar que hayan hecho eso que hicieron los jugadores de América, demostrarles esa solidaridad. Y ir a un lugar ahí a ver una pelea de box, bueno, pues mientras no se esté peleando él, está bien. Hay que decir, ¿no? Que a mí el box me gusta mucho, me había gustado ser boxeador, pero que no me peguen. Porque ya cuando te pegan ya está muy difícil. Yo he visto una pelea de cerca que peleó el Canelo Álvarez y pegaron, pero durísimo. Digo, sí, híjole, con qué razón le gana a todo el mundo el Canelo, ¿no? Pues pega muy fuerte. Entonces yo creo que no le pasa nada. Yo creo que
no le pasa nada.
Hay cosas humanas y que además psicológicamente le sirven, lo levantan. Porque una lesión, pues, cuando te lesionabas, yo recuerdo una lesión que me tenía 3 semanas y fuera de circulación, te deprimes, te sientes mal, te sientes...
Sí.
Porque es un inútil que no funciona, que sí, no le sirve de nada a tu equipo. Imagínate, ya hablar de meses, casi un año, pues eso afecta psicológicamente. Entonces yo creo que eso que hicieron está muy bien, porque también la curación viene también desde el punto de vista mental.
Rafa, te saluda John Sutcliffe. Hoy en día con toda la evolución de la tecnología, ahora la inteligencia artificial... ¿Podrías poner una comparación de lo que te tardaba en operar, lo que tardaba en recuperar, no sé, hace 25 años, a lo que hoy tienes para poder implementar en una operación que gracias a la tecnología todo avanzó?
Bueno, pues a hoy, diríamos, los tiempos de duración de la recuperación quizás no son tan diferentes a los de hace 20 años. Inclusive hoy podemos hablar de que la recuperación para ya dar lo de alto para jugar puede ser que se tarde un poquito más que antes. Pero el porcentaje, lo que importa es que el porcentaje de recaída sea mínima. Entonces, si tú operas a 100 pacientes con lesión de ligamento cruzado anterior, bueno, que el porcentaje de tus recaídas no sea mayor del 5%. Entonces, tú ofreces una certeza de un 95% de que los pacientes que se esperan 95 regresan a su actividad. Es muy buen porcentaje. Entonces, lo que más importa es que el regreso sea ya exitoso, sin recaídas. Eso es lo que, pues uno como médico, la verdad, está uno preocupado, ya no disfrutas inclusive el fútbol como antes, ya lo ves hasta con preocupación. Ay, por si ya va a jugar ese, no se va a lesionar. Y así. Uh-huh. Pero cuando ves a ellos que todo tienen éxito, que regresan y lo hacen bien, hacen cosas importantes, entonces también te llena de felicidad.
Oye, Rafa, sobre todo el compromiso de los jugadores, tú fuiste futbolista también y sabes que ellos es su vida, es su carrera, es su modus vivendi, entonces ese margen de error, si le toca a un futbolista, pues lo daña para toda su vida. Entonces, lo bueno es que tú tienes un promedio de bateo altísimo, entonces sí, sí. La mayor parte de tus operaciones son muy exitosas. Y no sé, en tu récord, ¿cuántas operaciones de rodilla llevas en tu vida, Rafa?
Pues mira, yo ya te decía que pues ya tengo muchos años que no hago menos de 800 cirugías al año. Y ya son muchos años. Entonces, yo creo que sin exagerar, yo puedo hablar de entre 15 y 20 mil cirugías de rodilla en mi carrera. Que ya vamos para 30 años. Yo tengo 30 años operando rodillas.
Y solo rodillas ya operas ahorita, ¿verdad? Solo rodillas.
Solo rodillas, Héctor. Sí, ya. Ya es con eso.
Ahora, en tu clínica operan de todo, ¿no, Rafa?
Sí, aquí en el hospital pues tenemos el tobillo, como el que operó el doctor Carlin, que operó a, y el doctor Zulueta, que operaron al centro delantero de León, el uruguayo que se lesionó
a Viñas, Federico Viñas.
A Viñas. Y luego cuando viene alguno que se lesiona el hombro, pues está el doctor Pablo Segura, que les espera los hombros. Ah, pues también a Viñas. Pablo Segura.
A Viñas, exactamente. Sí. ¿Y cuánto dura cada operación, Rafa, en promedio?
De lo que yo hago, pues yo hay cirugías. Cuando hace una cirugía chiquita de una regularización del menisco, pueden ser unos 10, 12 minutos. Cuando es una plastia de ligamento cruzado anterior, pues 35 minutos. Cuando pongo ya una prótesis, que ya ahorita uso un robot que me asiste para planear los cortes de manera rápida.
Sí, eso es lo que yo decía, todo increíble. Sí.
Una prótesis.
Caray.
Qué maravilla. Pues nuestro reconocimiento, respeto y afecto, Rafa. Muchas gracias por tomar esta llamada.
Al contrario, muchas gracias a todos ustedes. Los aprecio mucho. Les mando un fuerte abrazo. Han sido parte importante de toda mi vida. Muchas gracias.
Abrazo, Rafa.
Igualmente, Rafa, que te vaya muy bien. El doctor Rafael Ortega, allá en Guadalajara. Y ahora, con Diego Ibey. Diego, gusto en saludarte. Nos queda un minuto antes del corte. ¿Qué tan cerca está Alvarado de irse a Brasil?
Saludos, Beto, Héctor, John, desde Guadalajara. Así es el tema de la tendencia aquí en Guadalajara, es Roberto Alvarado, sobre la oferta que ha presentado Flamengo a la directiva de Chivas. Sin embargo, la institución rojiblanca ha tomado la decisión de no tomarle la palabra al conjunto sudamericano. Esto pensando en que es su mejor activo, en que también hay otra cuestión importante, que no todo el dinero que sea de la transferencia, llegará a Chivas, pensando que el 50% pertenece también a Cruz Azul, los derechos federativos de Roberto El Piojo Alvarado. Por lo tanto, el Chivas ha pensado en no tomar la palabra de Flamengo respecto a su activo Roberto El Piojo Alvarado.
Se queda entonces. Volveremos contigo, Diego, para más información desde Guadalajara.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso, Héctor, con Diego Irey, nuestro corresponsal allá en Guadalajara.
Hola, Diego, qué gusto saludarte. Bienvenido a la casa de nosotros. Es que es tu casa también ya, ESPN. Oye, Diego, una pregunta. En el caso de Chicharito, ¿cómo está en la situación real? ¿Cuándo lo tendremos nuevamente en la cancha?
Lo de Javier Hernández, él mismo lo platicaba a través del streaming, que está muy acostumbrado a interactuar con sus seguidores, que él tiene un desgarre similar al de Orozco Chiquete, el zaguero del Guadalajara. Él continúa entrenando de manera separada del plantel. Se estima al menos 3 semanas para que pueda ya estar de regreso a la actividad. Así está la situación de Javier Hernández, todavía separado del plantel.
Híjole. 3 semanas más.
Hola, Diego, un gusto saludarte. John Sutcliffe. ¿Qué tanto empiezan a pensar si el Chicharo va a poder realmente? Porque esta película la escuchamos hace unos meses diciendo, este próximo torneo es el bueno. ¿A qué va a acabar esto? Es decir, ¿pasa por la mente en Guadalajara que este puede ser el principio ahora sí del final del Chicharo?
Lo que Fernando Gago, también la directiva, ha tomado en cuenta de José Hernández, que aporta, no nada más en la cancha, sino fuera de ella en el vestidor, consideran que la jerarquía es importante del futbolista, y que al momento no se ha pensado en que ya sea el momento de retirar a Javier Hernández, por lo que consideran aporta fuera del terreno de juego con sus compañeros, el liderazgo, la forma en que practica con los canteranos. Por eso es que todavía no se ha tomado en cuenta ese tema dentro de Chivas.
Correcto, Diego. Entonces nos confirmas que Alvarado se queda en el Guadalajara. Muchas gracias por la información.
Saludos, Beto, Héctor, John.
Igualmente, buenas tardes. Alvarado, que yo creo que es hoy por hoy uno de los jugadores con más habilidad, con más encare, con mejor técnica en el fútbol mexicano, pensando en el próximo llamado de Javier Aguirre.
Sí, incluso el jugador más importante de Chivas, Beto, ahorita.
De acuerdo.
Alvarado.
No lo pueden dejar ir.
No lo van a dejar ir. Yo lo que decía es que Monterrey podría dar el golpe, porque ya el vecino ya lo dio, ya el Tigres ya
con
te pegó
Antuna,
el trancazo,
claro.
Con Antuna. Tendría que intentar hoy, antes del cierre, buscar que el Piojo Alvarado fuera Monterrey. Para ellos sería un trancazo, porque si digamos que el Flamengo puede ofrecerte 7, 8 millones de dólares,
sí.
Por ahí Monterrey te avienta el cañonazo de 10 y lo aceptas, ¿no? Yo creo que para Guadalajara perder a este jugador es perder posibilidades este torneo de ganar algo importante.
Ahora imagínate Antuna con Gignac, con Ibáñez, con Córdoba,
está,
con Lainez,
ahí,
con Gorriarán.
Ya está.
¿Se acuerdan que
con
siempre?
Bruneta.
Siempre he dicho que los Rayados se asoman por la ventana y el vecino te bajó a la más buena, guapa. Sí. Siempre te bajó a la novia. Y cuando parece que tú vas a estar y traes a tu Tom Cruise y el español iba a ser la sensación, que mediáticamente no lo ha sido, otra vez Tigres, ahora sí Ricky Ricón, ¿no? Es decir,
había un jugador del Atlante que se llamaba Tomás Cruz. Entonces le decían Tom Cruise a este jugador atlantista de los 90. Tom Cruise, por ahí lo hemos saludado en alguna oportunidad. Vamos a hablar con César Caballero.
Entonces era galanazo.
Era, sí. Galanazo Tom Cruise. No, era anterior. Era de los que ascendieron con Andrade y con Salvador y con Félix Fernández, Gutiérrez, todos ellos. Vamos contigo, César, gusto en saludarte, porque Emilio Lara podría irse del América.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, continúan todavía los últimos movimientos antes de que se cierre la ventana de transferencia en el fútbol mexicano. Lo que me han comentado es que Emilio Lara tiene todo listo para marcharse al conjunto del Necaxa. Es una operación que ya está muy cerca de cerrarse. Incluso esta misma semana el Pelón podría ya tomar rumbo a Aguascalientes para continuar su carrera con el conjunto de los Rayos. Lo que me han dicho, préstamo por un año con opción a compra. Si es que le va bien a Emilio Lara ya en Necaxa, podrían adquirir en definitiva sus derechos federativos. Y es una decisión que se toma, Beto, porque realmente es poca la oportunidad que tiene Emilio Lara en este momento. Es la última opción en la lateral derecha, sí. Por detrás de Israel Reyes, de Dagoberto Espinosa. Ahí viene ya Kevin Álvarez, que para después de fecha FIFA podría estar ya con el primer equipo. Entonces se toma esta determinación para que Emilio tenga minutos de juego. Esto no quiere decir que se terminó su carrera en el América, podría volver en algún momento. Vamos a ver cómo le va con el conjunto de los Rayos en cuanto termine de cristalizarse ya esta operación, que está a más de un 90% ya avanzada.
Y esta es, John, la desembocadura de un jugador que parecía que apuntaba hacia lo más alto en el fútbol mexicano.
Les pasa lo de la Louis Vuitton y el Corvette amarillo, aunque luego se enoje conmigo, pero eso es una realidad. César, te mando un abrazo. ¿Qué es lo último de Fidalgo y hasta cuándo tiene Fidalgo para recibir esa oferta e irse a Rusia?
¿Qué onda, Johnny? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, hermano. Con Fidalgo está todo tranquilo. No ha habido mayor movimiento en los últimos días. Se especuló que no iba de inicio contra Puebla el fin de semana pasado porque ya estaba prácticamente amarrado con Rusia. Eso no es cierto, fue una decisión técnica de André Jardine, por eso lo ha puesto a jugar en el segundo tiempo, lo hizo los 45 minutos que lleva la segunda mitad. La verdad es que no se ha movido mucho, no ha habido ningún tipo de oferta nueva, ningún tipo de movimiento. Esto no quiere decir que ya se haya caído la posibilidad, pero es una realidad que en este momento Fidalgo está más cerca de quedarse que de marcharse de la
América. ¿Cuál es la fecha límite, César?
En muchos mercados de Europa es hasta el próximo viernes, pero en el fútbol de Rusia me parece que está abierto todavía unos días más para que se puedan tanto vender como comprar jugadores. Tú sabes que la Superliga rusa no se alinea mucho a lo que son los mandatos de FIFA, entonces para la mayoría salir a Europa tienes hasta el próximo viernes. Para Rusia me parece que tienes una o dos semanas más todavía por delante para cerrar alguna operación.
Hola, ¿cómo estás, César? Te saludo con mucho gusto. Y en el caso de otro refuerzo, lo de Quiñones en Monterrey, mucha gente lo da como un hecho que Luis Quiñones pasaría al América hoy mismo, porque hoy es el cierre de registros de futbolistas que ya jugaron en la liga las primeras cinco fechas. Pero entiendo que todavía el mercado de extranjeros seguiría abierto a partir de mañana hasta el 14 de septiembre. ¿Sabes de algún nombre ya de que el América esté pensando en traerlo para cubrir la baja de Lichnowsky? No como defensa, sino que en cualquier posición.
Hola, Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hermano. Mira, el tema de Luis Quiñones, lo que me han dicho hoy directamente desde el club es que no estaba entre planes para que pueda llegar a reforzar al conjunto americanista. No es uno de los nombres que tenían ahí para que pudiera llegar al nido de Coapa. Quedan algunas horas todavía, esto podría cambiar, pero hoy yo por la mañana lo consulté y me decían que Luis Quiñones no estaba en el radar del conjunto americanista para llegar a reforzar esa banda izquierda. Incluso hay que recordar que Quiñones juega más cargado al lado derecho, donde ya se tiene también a Dil Rosum y a Alejandro Sendejas. Entonces, al menos hasta este momento que estamos haciendo este contacto, Luis Quiñones no está considerado para llegar al América. De ahí han estado muy herméticos con el tema de los nombres, se están buscando tanto en MLS como en Sudamérica como en Europa, se están buscando sondeando algunas opciones. Se volvió a preguntar por el tema de Heriberto Jurado ahí con el conjunto americanista, entonces van tratando de llevarlo con todo el cuidado posible. Lo que nos dicen es que no quieren afectar las negociaciones. Lo que es un hecho es que va a llegar alguien, va a ser volante por izquierda. Vamos a ver si ya en los próximos días pueden cerrarlo. Bien lo decías, tienen hasta el 14 de septiembre para poder incorporar a algún futbolista. Es cuando América tendría ya la última ventana para poder contratar a un jugador, pero están sondeando muchas opciones de varios mercados. Se espera que a más tardar la próxima semana puedan ya tener algún elemento confirmado y cerrado para que se incorpore en este paro de fecha FIFA y tenga todavía días para aclimatarse a lo que es el Club América.
Heriberto, qué nombre tan complicado. Oye, César, ¿Cáceres podrá jugar contra...
¡Tan feo!
Canijo. ¿Podrá jugar Cáceres frente a la máquina?
Bien, el entrenamiento de este martes, Beto, fue de buenas noticias para el conjunto americanista porque tanto Sebastián Cáceres como Javairo Dil Rosum y Rodrigo Aguirre trabajaron con el resto de sus compañeros y los tres tienen amplias, muy amplias posibilidades de estar presentes el próximo fin de semana. En el caso de Sebastián Cáceres, recibió un golpe en la cabeza en el juego contra Puebla, fue al hospital a ser valorado, no hubo mayor problema, no entró al protocolo de conmoción y por esta razón hoy pudo trabajar sin ninguna dificultad y estará listo para ir de inicio el próximo fin de semana, si así lo decide André Jardine. En el tema de Jairo Del Rossum, ya dejó atrás la inflamación muscular en la pierna derecha, hoy trabajó sin restricciones, también estará contemplado para jugar. Rodrigo Aguirre dejó atrás un golpe en el tobillo que también no le permitió jugar ante Puebla, pero todo eso ya lo han ido dejando atrás, así que eso recuperan clave. Tres lesionados los americanistas. Habrá que ver el tema de Kevin Álvarez, hoy también estuvo trabajando con el resto del equipo. Me dicen que si de aquí al viernes no hay ninguna recaída, no siente ningún dolor, estaría jugando con la categoría sub-23 y después en Orlando contra Nacional de Colombia tendría algunos minutos en ese amistoso. Si todo sale bien, para después de la fecha FIFA ya estaría reincorporado al equipo. Alejandro Sendejas va un poquito más atrasado, pero la buena noticia es que ya no tiene protección en la pierna izquierda, ya comienza a trabajar después de esa fisura en el peroné y es solo cuestión de semanas para que esté de regreso.
¿Y quién iba a pensar que Efraín Juárez era el técnico de que enfrente a la América el 7 de septiembre en Orlando?
Exacto. Sí. Oye, César, cambiando de tema y ya por último, de todos los jugadores que se han mencionado que podrían ser llamados por Javier Aguirre, ¿cuáles sabes que sí van a ser llamados y cuáles no?
¿De conjunto de América?
No, sí, de la selección nacional, ¿no?
Okay, y en bueno. General de la selección, sí. Ajá.
Exacto. Ok, ya lo habíamos adelantado en días anteriores, Henry Martín está contemplado, de América también va Luis Malagón, también va Israel Reyes, el que no va a estar y me lo han confirmado es Eric el Chiquito Sánchez, ha tenido un inicio lento con el conjunto americanista y eso le ha pasado factura,
no acaba de encajar
para esta primera convocatoria, no, también aquí lo adelantamos.
Que la América, Héctor, ¿no?
Sí,
Otros que no van a estar, Edson Álvarez y el Chucky Lozano no van a estar presentes, pero va a haber sorpresas como la de Eric Lira, la de Alan Mozo, el regreso de Jesús Gallardo, va a estar la Legión Europea, me refiero a César Montes, a Johan Vázquez, a Santiago Jiménez, a Luis Chávez, a Orbelín Pieda, ellos iban a estar presentes. El que teníamos conocimiento de que iba a estar, pero se ha estado tambaleando en las últimas horas, es Raúl Jiménez, vamos a esperar a que salga la lista para confirmarlo, y también el que no llegaría para esta convocatoria sería Germán Berterame, el argentino de Rayados de Monterrey, naturalizado mexicano, no sería contemplado al final de cuentas por Javier Aguirre, pero lo tienen bien visto y bien considerado, y si no es en esta fecha FIFA, es muy probable que lo podamos ver quizás en la fecha FIFA de octubre.
Oye, Julián Quiñones, ¿sabes de él?
Julián Quiñones está contemplado. Julián ya llegó a la convocatoria a Arabia Saudita, va a venir, va a realizar el viaje largo para jugar con la selección mexicana. Julián Araujo también lo va a hacer, que se me había olvidado. Entonces, Auriel Antuna, que a pesar de que acaba de cambiar de club, también está considerado junto con otros elementos de Tigres, como Sebastián Córdoba, como Diego Lainez, son nombres que van a estar ahí de regreso y que, bueno, Javier Aguirre quiere observar, tomando en cuenta que tiene la ventaja de que puede llamar a todos los que él quiera para estos duelos amistosos y estar trabajando de cerca con los futbolistas mexicanos.
César, muchas gracias por la información.
Si hay pasaporte, saludos, mexicano, el Vasco los
va a buenas tardes.
El Vasco los va a llamar.
Ahí va, te voy a dar como 28 nombres, ¿quieres ahorita ya? Va a llamar 40. Portero va a ser Malagón, Alex Padilla del Atlético de Bilbao, Julio González, Talar Rangel, Mozo, Huescas, Julián Araujo, Montes, Johan Vázquez, Gallardo, Israel Reyes, Arteaga, Lira, Romo, Charly Rodríguez, Córdoba, Luis Chávez, Orbelín Pineda, Antuna, Lainez, Piojo Alvarado, Henry Martín, Santiago Jiménez, el Memote, creo que va a recibir una oportunidad el Memote otra vez.
¿No Chucky?
No, Chucky no viene. Julián Quiñones y Marcelo Flores. Hasta ahorita los que podemos así como...
Sería interesante casi saber a cuáles de esos conoce y a cuáles ni siquiera en persona ha visto jamás
a Javier Aguirre. No los ha visto ni
que persona. A la mayoría, ¿no? Sí. Vamos contigo, Rodrigo Fáez, gusto en saludarte. ¿Qué tanto sufrió el Barcelona en Vallecas?
¿Qué tal, Beto? El saludo todavía desde el estadio donde aquí ya se acaba de ir el autobús del Fútbol Club Barcelona en un partido en el que efectivamente la primera parte no fue buena del equipo de Hansi Flick, que sufrió muchísimo contra un Rayo Vallecano que siempre es muy aguerrido y más cuando juega en su casa. Lo que pasa que en la segunda parte, con esa irrupción, ese debut de Dani Olmo, el equipo mejoró a todos los niveles, tuvo más mordiente en ataque, más movilidad para romper el muro del Rayo Vallecano y al final consiguió esa remontada de 1-0 a 1-2 que hace que siga ese pleno de victorias por parte del equipo Hansi Flick, para tener un poco los ánimos más tranquilos, más allá de lo que pueda pasar en los despachos, ¿no?
Rodrigo, te mando un abrazo. A mí Vallecas me tiene muchos recuerdos. Ahí vi a Hugo Sánchez enfrentándose por primera vez al Real Madrid con gol de Zamorano,
perdió el Rayo Vallecano y creo que están tirando la casa por la ventana, cumplen 100 años. Platícanos un poco de el Rayo Vallecano con James, y un equipo chiquitito que está gastando todo el dinero del mundo esta temporada, ¿no?
Sí, sobre todo porque es la temporada del centenario, es decir, no se cumplen 100 años todos los días, y eso aquí en Vallecas lo saben. Además es un club que, digamos, está muy dividido, pero en esto todos se ponen en la misma dirección, ¿no? La llegada de James es importante, hoy le hemos visto cuando estábamos entrando en el estadio calentar, entrenar él en solitario para ir agarrando poco a poco ese ritmo de competición, y sí que es cierto que es una guinda. También os digo, no es seguramente el último fichaje porque, por lo que hemos comentado e informado en ESPN durante el día de hoy, se va a intentar, esto no quiere decir que se vaya a conseguir, la contratación también de Memphis Depay, que jugó en el Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, es agente libre a día de hoy y ya sería una delantera tremenda, ¿no? Con James, con Depay, tendría obviamente que salir Raúl de Tomás, pero todo es posible en este último tramo de mercado, aunque con James Rodríguez la gente está encantada porque hemos visto una cantidad de colombianos y de aficionados de Vallecas que estaban felices y contentos de tenerla aquí.
Hola Rodrigo, te saludo con mucho gusto. ¿Y qué nos platicas de este debut de Dani Olmo con la camiseta del Barcelona? Se esperaba, había una gran expectativa por verlo ya con la camiseta, entró por Ferran Torres al iniciar el segundo tiempo. ¿Qué podemos hablar de su debut, además de que mete el gol de la victoria?
Pues ha estado muy bien, fíjate, ha estado muy bien porque ha demostrado que tenía ganas, que tenía hambre, que quería más que nadie que se arreglara el tema de la inscripción, que eso al final no es un problema deportivo, eso no es un problema de despachos, que hereda la puerta, ¿no? Pero ha estado muy bien, además se ha movido muy bien entre líneas, muy activo, la primera jugada que tiene casi acaba en penalti que le cometen dentro del área del Rayo Vallecano, y se anima mucho, le va a venir muy bien por esa movilidad que tiene el jugador catalán, que hoy debutaba, insistimos, que ya fuera canterano en su día del Barça, pero que tuvo que irse para buscarse la vida, y que ha vuelto a lo grande, con ganas, con esa intención de conseguir títulos con el Barça, de hacerle frente a ese pedazo de plantel que tiene el Real Madrid, y de momento lo está consiguiendo, porque además cuando marca el gol, todo el mundo de forma muy cariñosa se acercó a darle ánimos, a darle la enhorabuena, porque no han sido unos días, digamos, sencillos para Dani Olmo, ¿no?
¿Y hay elementos, Rodrigo, para pensar que Mbappé tendrá un mejor desempeño frente al equipo de Las Palmas?
Debería. Hay que tener en cuenta que lleva 3 partidos tan solo disputados, que está haciendo la pretemporada sobre la marcha, ¿no?, en medio de la competición, y eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? El otro día estábamos en el Santiago Bernabéu y hubo cierto run-run en la primera parte, algún pitido, no por atacar a Mbappé, pero sí por el hecho de que no le salían las cosas, de que le estaba costando y le cuesta adaptarse todavía al nuevo sistema, pero al final es que son 3 partidos, está haciendo la pretemporada, es un club nuevo, sistema táctico diferente, nuevos compañeros, y al final está jugando en un puesto que no es el suyo, ¿no? Porque el Madrid es el único equipo que tiene 3 delanteros, pero que los 3, la posición natural es la de extremo izquierdo. Entonces hay que ir poco a poco con él, y sí que es cierto que a medida que van avanzando los días, te dicen desde dentro que el chico va mejorando, y por supuesto Las Palmas debería de ser, si no Las Palmas, el fin de semana contra el Betis, el punto de inflexión donde él convence a la gente, ¿no?
Rodrigo, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo a todos.
Igualmente, buenas tardes. Juan Izquierdo, que jugó en el San Luis, defensa del Nacional, está en terapia intensiva con un cuadro neurológico crítico. Ha empeorado el estado de salud del zaguero uruguayo Juan Izquierdo, desafortunadamente.
Sí, se desplomó en pleno partido.
En pleno partido.
Entraron las asistencias, se puso aquel asunto bastante grave.
Contra Sao Paulo, sí.
Y lo llevaron al hospital de inmediato y está en terapia intensiva desde entonces.
Así es, deseamos su recuperación. Y antes de ir contigo, John, rápidamente, Maxi Araujo presentado con Sporting de Lisboa, Claudio Bravo anuncia su retiro y Dybala convocado para las eliminatorias argentinas.
Rápido NFL, Odell Beckham Jr. no está listo, no va a poder comenzar la temporada con los Delfines de Miami. Una mala noticia, Isaac Alarcón, hoy el día de cortes, lo dejaron en libertad los 49ers. Isaac Alarcón no se queda con los 49ers.
Gracias Héctor y John, y hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.